Bienvenidos a Campo Notas, el podcast donde discutimos, hablamos y nos divertimos con la ciencia, las artes marciales, la música, la política y las noticias en general. Mi nombre es Ernesto Alfaro y el día de hoy hablaremos de un tema relacionado con la ciencia, pero con un toque de chisme, de cotilla, que ha rondado la ciencia desde mediados de los años 50 del siglo XX. El día de hoy hablaremos de Rosalind Franklin y el papel que jugó en dilucidar la estructura tridimensional del DNA, y del mito negro en torno a James D. Watson y Francis Crick, que son acusados de robar a Rosalind, y la indignación con el Comité Nobel por no otorgar dicho premio a la ya mencionada investigadora. Es un chisme bastante sabroso, que como todo chisme está lleno de verdades a medias y mentiras abiertas. Pero como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Primero hablemos un poco del DNA. Hoy en día, toda persona que tenga un poco de cultura general sabe que el DNA, o ADN, es la molécula que tiene la información genética, la información que hace que todo organismo vivo tenga las características que podemos ver, cuantificar y determinar. Pero esto no se sabía hace 100 años. Con el nacimiento de la química orgánica, a mediados del siglo XIX, durante décadas se procedió a ir caracterizando las diferentes moléculas orgánicas presentes en los seres vivos, y en particular a determinar cuáles eran los componentes de las células y saber qué funciones tenían en el funcionamiento de dichos organismos. Ya hacia los años 30 del siglo XX, era claro que había moléculas pequeñas como los ácidos grasos, diversos azúcares, algunas hormonas y una gran cantidad de moléculas que estaban presentes en casi todas las células. Pero había otras moléculas de características muy complejas que parecían jugar los papeles más cruciales en las células. Ahí estaban los lípidos, algunos azúcares complejos como el glucógeno o el almidón, las proteínas y, por supuesto, los ácidos nucleicos. De todas estas sustancias, las proteínas son por mucho las más complejas. Había una discusión sobre cuál de estas moléculas contenía la información que pasaba de una generación a otra, y muchos creían que tan compleja misión solo podría ser responsabilidad de moléculas igualmente complejas. De esta manera, muchos creían que seguramente serían algunas proteínas las encargadas de transmitir dicha información. Pero había una sustancia omnipresente en los núcleos celulares que parecía ser el centro donde se concentraba la información genética. Esta sustancia son los ácidos nucleicos. De su localización se deduce su nombre. Una serie de experimentos muy elegantes permitieron demostrar que era el DNA y no las proteínas las moléculas que contenían la información que nos dan las características heredables. Sin embargo, el DNA es una molécula relativamente aburrida. Está conformada por 4 nucleótidos diferentes que contienen un azúcar, la desoxirribosa, un grupo fosfato y una de cada una de estas diferentes bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina o timina. Por medio de los grupos fosfato y la pentosa, estos nucleótidos se unen en cadenas larguísimas. ¿Cómo es posible que una molécula tan aburrida sea responsable de generar una diversidad de información tan grande dentro de una célula, por no hablar de un organismo complejo como los mamíferos? Pues esa era la pregunta que muchos investigadores se hacían a mediados del siglo XX. Esta pregunta del cómo, con solo 4 bases, generamos tanta información, sería contestada mucho después de conocerse la estructura del DNA. La otra pregunta crucial, que sí se contesta conociendo la estructura, era: ¿cómo es que la información se puede transmitir de una célula a sus descendientes? Es aquí donde entra en juego una tecnología que en aquella época era el último grito de la moda, la cristalografía de rayos X. Esta técnica, como su nombre lo indica, utiliza rayos X para analizar cristales. El fundamento de la técnica no es muy complicado de entender. Es posible que bajo ciertas condiciones, una molécula compleja como las proteínas o el DNA se pueda obtener en forma de cristales, así como obtenemos cristales de sal. Si estos cristales son de una alta pureza, al hacer pasar rayos X a través de estos cristales, los conjuntos de átomos generarán una distorsión en la forma en la que dichos rayos viajan y generarán una imagen, como si fuera una radiografía de dicha molécula. A diferencia de la radiografía que se le toma a una persona, la cristalografía genera patrones que tienen que ser interpretados matemáticamente para poder entender qué tipo de estructura tiene la molécula analizada. Por medio de esta técnica, ya había sido posible establecer la estructura tridimensional de algunas proteínas y se sabía que ciertos patrones de difracción estaban asociados a estructuras helicoidales y otros patrones se asociaban a estructuras en forma de lámina. ¿Por qué les hablo de todo esto si les dije que hablaríamos de un chisme muy sabroso? Bueno, es que Rosalind Franklin era una investigadora especializada en la técnica de cristalografía de rayos X. Rosalind Elsie Franklin nació en Londres, Inglaterra, el 25 de julio de 1920. Estudió química en la Universidad de Cambridge y ahí se especializó en la técnica de cristalografía de rayos X. En 1951 se une al King's College de Londres, en donde hace contribuciones muy importantes en los campos de la estructura del grafito, el virus del tabaco, y es ahí donde realiza sus trabajos de cristalografía del DNA. Hay que aclarar que muchos investigadores trabajaban en ese campo. Nombres tan respetados como Linus Pauling o Max Perutz dirigían laboratorios en donde se hacían esfuerzos en este sentido. De hecho, Francis Crick realizaba su doctorado en el laboratorio de Max Perutz en la Universidad de Cambridge. Su tema de tesis era relacionado a la estructura de la hemoglobina utilizando las mismas técnicas que Rosalind. Es aquí donde aparece James D. Watson, un muy joven biólogo que se había doctorado con tan solo 22 años de edad. Estaba de estancia postdoctoral en el laboratorio de Perutz, en donde conoce al físico Francis Crick. Es Watson quien le insiste a Crick que hagan análisis cristalográficos del DNA. Pero Crick y Watson parece que no eran muy buenos haciendo cristales de DNA, y todas las imágenes que obtenían no les permitían concluir si estaban trabajando con una doble o triple hélice. En esto es en lo que Rosalind era una verdadera maestra. Ella había logrado formar cristales de DNA, y no solo eso, había logrado establecer que al menos existían dos conformaciones espaciales del DNA, dependiendo de cuánta agua contenían dichos cristales. ¿Cómo es que Rosalind, teniendo mejores cristales y mejores imágenes que Watson y Crick, no fue quien propuso primero la estructura que hoy conocemos? Pues ahí es donde viene el chisme. Existen diversas versiones. La más popular es que un colega de Rosalind, Morris Wilkins, con quien ella tenía una relación más bien escabrosa, mostró una fotografía de las cristalografías de Rosalind a Watson, sin haber pedido permiso a ella para compartir dicha información. Esta versión contrasta con otra que indica que fue Rosalind quien enseñó brevemente a Watson la fotografía. La verdad es difícil de establecer, pero en cualquiera de los dos casos, Watson vio la imagen. Pero no es suficiente ver una imagen para llegar a la conclusión de cómo está conformado el DNA. Hace falta del conocimiento profundo de cristalografía para entender que dicha imagen corresponde a una doble hélice. Pero había una gran cantidad de cosas que considerar que era imposible deducir de ver brevemente una imagen. Ahí es donde la genialidad de Watson y Crick, el carácter tímido de Rosalind y la serendipia confabularon para que fueran Watson y Crick quienes llegaran al modelo correcto antes que nadie. Hay que mencionar que hacia finales de los años 40, un investigador austriaco de nombre Ewin Chargaff había establecido que el DNA contenido en cualquier célula mostraba una peculiaridad. La proporción de las bases adenina se encontraba en el mismo porcentaje que las bases timina. Y lo mismo sucedía con la guanina en relación con la citosina. Hoy es muy evidente para cualquiera que conozca la estructura del DNA el porqué de estas proporciones. En el modelo del DNA, la adenina siempre va apareada a la timina y la guanina con la citosina. Esto que hoy es tan evidente para todos, en aquellos años parecía más bien una curiosidad. Rosalind sostenía que el DNA era una cadena doble con el esqueleto de fosfatos hacia afuera en el exterior de la molécula. Linus Pauling sostenía que el DNA era una triple cadena, con los fosfatos hacia el interior y las bases expuestas. Watson y Crick estaban influenciados por la visión de Pauling, pero sostenían que no era una triple hélice, sino doble. Pero no encontraban ninguna imagen que les permitiera llegar a mayores conclusiones y no lograban entender cómo se disponían en el espacio de dichas moléculas para generar una doble hélice. Cuando Watson vio la foto de la cristalografía hecha por Rosalind, volvió al laboratorio de Cambridge y le comentó a Crick que no había duda, que se trataba de una doble hélice. Pero quedaba por establecer el cómo. Es ahí que deciden hacer modelos moleculares de los cuatro nucleótidos para tratar de generar un modelo tridimensional que pudiera explicar la estructura. Se conocía la conformación de las cuatro moléculas en cuestión y utilizando los cálculos de los ángulos y distancias entre los átomos, procedieron a fabricar sus modelos. Trabajaron en ellos por días, semanas, sin lograr una conformación que pudiera explicar la estructura de la doble hélice, y entonces aparece la serendipia. Esa suerte que acompaña a algunos investigadores que tienen la fortuna de ver algo que para otros pasaría desapercibido. Se dice que una tarde, Watson y Crick dejaron sus modelos sobre la mesa y se fueron a casa. A la mañana siguiente, Watson llegó antes al laboratorio y ya sea por cómo habían dejado los modelos o porque alguien los movió, se dio cuenta de que habían estado tratando de generar una doble hélice en donde la orientación espacial de las moléculas hacía que las dos cadenas se dirigieran en la misma dirección. Pero esa mañana vio que una de las moléculas estaba volteada en dirección contraria, y eso explicaba las distancias moleculares que permitían tener una cadena en un sentido y otra en sentido contrario, generando una estructura helicoidal. Al llegar Crick, le muestra el hallazgo e inmediatamente se ponen a diseñar el modelo final. En cosa de unas cuantas horas, logran explicar con toda claridad cómo estaba estructurado el DNA. Y no solo eso, permitía establecer una hipótesis simple pero elegante de cómo es que dicha estructura podría explicar la transmisión de información de una generación a la siguiente. Estos eventos finales ocurrieron el 28 de febrero de 1953. Watson cuenta que Crick esa tarde entró al puff de Eagle anunciando "We have found the secret of life", o lo que es lo mismo, hemos encontrado el secreto de la vida. Es falso que Watson y Crick no hayan reconocido la importancia del trabajo de Rosalind. En la carta que envían a Nature para proponer su modelo del DNA, Watson y Crick señalan que su trabajo estaba influenciado por sus discusiones con Rosalind. Y no solo eso, en el mismo número en el que se publicó la carta de Watson y Crick, Morris Wilkins publica un artículo sobre la estructura del DNA y Rosalind otro artículo sobre el mismo tema en donde presenta la famosa fotografía de la cristalografía. Aparentemente Crick y Rosalind mantuvieron una buena relación de amistad en los años que siguieron a estos acontecimientos, por lo que la historia negra del robo de datos parece no sostenerse. ¿De dónde viene la idea de que Watson y Crick se robaron la información de Rosalind? Del mismo Watson. En su libro La doble hélice, narra los eventos de aquellos años de una manera desenfadada, haciendo ver que él más bien era una especie de playboy y que pasaba su tiempo jugando al tenis, y con respecto a Rosalind, se refiere a ella de una forma más bien despectiva, como si fuera una asistente de Morris Wilkins. También se refiere a ella como Rosie, dato que todos los que conocieron a Rosalind y a quienes se relacionaban con ella indican que jamás nadie se refería a ella por ese nombre. Y entre otras cosas, Watson desdeña su capacidad intelectual. Todo aquel que haya seguido la vida y declaraciones de James D. Watson estará de acuerdo conmigo en decir que el señor es un tipo bastante despreciable y que se puede dudar de muchas de las cosas que dice. Muchos de los que vivieron los eventos de cerca desacreditan los dichos de Watson, empezando por el propio Crick. Si quieren saber más del asunto y leer el chisme a fondo, les recomiendo un libro titulado El octavo día de la creación, de H.F. Hudson. Finalmente, existe la constante queja de que Rosalind no se le haya reconocido con el premio Nobel como se le entregó a Watson, Crick y Wilkins. La verdad es que aquí la mala fortuna jugó un papel definitivo. En 1958, con tan solo 38 años de edad, Rosalind moriría de cáncer. Las reglas del premio Nobel impiden entregar el premio a quien haya fallecido. El grupo de investigadores laureados por estos descubrimientos fueron nominados por primera vez en 1960 y obtuvieron el premio tras su segunda nominación en 1962. De haber estado viva Rosalind, lo más probable es que la hubieran premiado. Con los años, se le ha dado el lugar de importancia que Rosalind tuvo en estos acontecimientos y hoy nadie duda ni niega de lo crucial de su participación. Bueno, espero que este chisme les haya resultado interesante y que haya despertado su curiosidad para leer más sobre el tema. Esto es todo por hoy y me despido de ustedes, invitándolos a compartir este podcast en sus redes sociales y nos vemos pronto con la siguiente emisión de Campo Notas, con su amigo de siempre, Ernesto Alfaro. En la siguiente emisión hablaremos un poco de artes marciales. Hasta pronto.